doctor Fernández presentarse en la sala 42.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda, como siempre, desde estos micrófonos Viviana Mesa y agradezco el favor de su atención durante los siguientes 55 minutos de programa. Como siempre, antes que nada quiero agradecer a la producción general de este espacio, a Yajaira Padilla, al montaje de cápsulas, a David Vital y en los controles a Bertita Veloz y a Gabriel Barba. Los invito también a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. De igual manera, si usted puede escucharnos a través de internet, lo puede hacer a través de www.radio.udg.mx/lagos. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy, pero antes de contarles el tema y presentarles a nuestro invitado, nos vamos a ir con un breve corte.
La urología tiene como ámbito anatómico de actuación el riñón y sus estructuras adyacentes, las vías urinarias y el aparato genital masculino, atendiendo las disfunciones de los siguientes órganos y estructuras: glándula suprarrenal, riñón, aspectos morfológicos y alteraciones obstructivas, retroperitoneo y región lumbar, ureter, vejiga, próstata, vía seminal, uretra, estructuras del suelo pelvino, pene, escroto, testículo y epidídimo. El tratamiento de las correspondientes enfermedades puede ser médico, con el empleo de todo tipo de fármacos, y quirúrgico, incluyendo intervenciones por vía abierta, por ejemplo, laparoscopía, endoscopía y métodos radiológicos. La urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades morfológicas, renales y de las del aparato urinario y retroperitoneo, que afectan a ambos sexos, así como de las enfermedades del aparato genital masculino sin límite de edad. El urólogo es el especialista sanitario que se ocupa de tratar las patologías relacionadas con el aparato urinario masculino y femenino y el aparato reproductor masculino. No se suele acudir a la consulta de este profesional a no ser que se experimente alguna molestia o se tenga algún síntoma que pueda indicar un problema evidente. Sin embargo, al llegar a cierta edad o bajo unas circunstancias específicas, es necesario acudir al urólogo como medida de prevención y control.
Regresamos a Consulta al Aire y pues efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre urología. Tenemos como invitado al doctor Arturo Garavito Silva. Él es cirujano urólogo y pues nos ha hecho el favor de acompañarnos en esta emisión. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Lo vamos a seguir invitando para que usted le tenga todas las preguntas listas y apuntadas para poder hacérselas. Doctor Arturo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Consulta al Aire. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos que nos escuchan. Los que tengan preguntas adelante, es mejor preguntar que hacer con una duda.
Así es.
Y aquí estamos para resolver las dudas que tengan.
Muy bien. Y antes que nada, la pregunta del millón, como les digo a todos los invitados. Doctor, ¿por qué decidí estudiar medicina?
¿Por qué medicina? Sí, esa es una pregunta muy importante y obligada, sí. Yo podría decir que desde joven, realmente no. O sea, tengo un familiar doctor, fue abuelo paterno doctor. De ahí en fuera no tengo un familiar doctor. Entonces yo en la prepa, cuando inicié en el bloque de uno que decidí qué va a estudiar, ahí en la escuela donde estuve, englobaban ciencias de la salud, las ciencias naturales, junto con pues las matemáticas. Yo quería ser ingeniero. Y en el bloque me fui dando cuenta, pues todo lo que conllevaba pues, el cuerpo humano, cómo funcionaba y cómo reaccionaba pues hasta las patologías, y para mí fue inclinando poco a poquito hacia la medicina, y ya me decidí hasta ser médico.
Entonces, ¿qué dices? ¿Soy ingeniero del cuerpo?
Sí, exactamente, pero no me arrepiento para nada de la decisión. Sí, estoy muy contento con la profesión.
Eso es lo
sí.
más importante. ¿Dónde cursó la medicina?
Fueron 6 años en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Guadalajara. Los 6 años el cursé ahí, y la especialidad la realicé en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, avalada por la Universidad de Guadalajara.
Ok, ¿y Guadalajara. Esa especialidad es cirujano?
Es cirujano urólogo, exactamente.
¿Y para qué urología?
¿Por qué urología? Eso me decidí hasta el internado, que es un año como crítico, de prácticas, ¿no? Exactamente, en la carrera de medicina, donde uno está en el hospital viendo todas las especialidades y manejando todo tipo de pacientes. Entonces, Cuando roté para el servicio de urología me di cuenta que es una especialidad muy completa, muy variada. O sea, abarca desde patologías que no son quirúrgicas y médicas también. Y dentro de lo quirúrgico, pues realmente tienes todo para trabajar en la urinaria, que son cirugías abiertas, cirugías que se utiliza láser, cirugías laparoscópicas, robóticas. Se maneja pues lo tumoral, todo lo oncológico, todos los tumores y cánceres también lo manejamos los urólogos, así como enfermedades simples que realmente no requieren de mucha atención crítica, por así decirlo. Que
para una infección leve,
una infección leve, exactamente. Entonces, como abarca realmente todo, se me hizo muy, muy interesante.
Muy
más
bien.
Que nada por eso.
La pregunta del millón. ¿El urólogo ve solamente a hombres o ve a hombres y a mujeres?
Ese es el detalle. Todo el mundo cree que es ginecólogo, mujeres, urólogo, hombres. Realmente no, el urólogo ve niños, adolescentes, niñas, mujeres, de todo. Todo
niños,
el género.
De todo.
Exactamente. Uh-huh. Más enfocado a todo lo que es la vía urinaria. En hombres sí es a nivel genital y en mujeres a nivel genital. Más enfocado es a lo que es comúnmente conocido como vejiga caída, uh-huh, o infecciones de vías urinarias, además de las patologías de vía urinaria. Uh-huh. Pero sí, se ve de todos, niños, niñas, mujeres, hombres, de todo.
Entonces, las mujeres, aunque vayamos al ginecólogo, también deberíamos de visitar al urólogo.
Se recomienda siempre una visita una vez al año mínimo a cualquier mujer. ¿Para qué? Para, se llama una higiene vesical, o es una, pues, educación de cómo manejar la vía urinaria sin que uno se infecte. Porque no siempre
No sabemos
exactamente cuándo.
Cómo tratar nuestro cuerpo. Sí. Desafortunadamente es la máquina más perfecta que conocemos y a la que menos atención le prestamos.
Exactamente.
Yo siempre he dicho que nos preocupamos más por revisarle el kilometraje del automóvil, llevarlo a sus servicios, que sean de agencia, cuidarlo, la polichada, etcétera, pero nosotros...
Nunca nos cuidamos hasta que ya no hay algo malo, hasta que algo que por qué resolver, nunca lo preventivo, sino ya lo después,
así es,
pues quitar lo
sí,
que ya está hecho.
Sí, tenemos que cambiar esa mentalidad de prevenir antes que tener que casi ni curar.
Exactamente,
bueno,
sí.
¿Qué estudia la urología?
La urología en sí, hay que diferenciarla muy bien de la nefrología, que uh-huh, también es otra especialidad que estudia el riñón. Uh-huh. La urología ataca principalmente, todo está encargado de diagnosticar y tratar enfermedades propias del riñón, uh-huh, anatómicas principalmente, englobando piedras, quistes, tumores en vía urinaria, okay, riñón, vejiga, o el conducto que conecta a los dos, que es el uréter, uh-huh, así como enfermedades pues malignas, que vienen siendo los tumores de riñón, vejiga, uréter, y todo el aparato genital reproductivo del hombre.
Ok. Ahora, ¿podríamos contarle un poquito a los radioescuchas cómo funciona el riñón? O sea, ¿cómo hace ese sistema renal para limpiar nuestro cuerpo?
Es un sistema muy importante. Es como el laboratorio aparte del hígado. El riñón está encargado de filtrar toda la sangre de todo el cuerpo. Y en esa filtrada sacar todos los tóxicos a nivel pues, celular, limpiar todos los metabolitos que no sirven, desecharlos, así como reabsorber sustancias que sean vitales para el funcionamiento normal. Además, esa filtración de orina, que es lo que produce la sangre filtrada, es encargado de hacer un buen funcionamiento en cuanto el cuerpo funcione bien en electrolitos, que tenga un buen balance en todas las sustancias que son vitales para que el cuerpo pueda funcionar. Además de todas esas funciones, lo que tiene que hacer es regular la presión arterial, otro muy importante. Y bueno, la otra que es importante también, produce los glóbulos rojos, una sustancia que produce glóbulos rojos. Entonces nos ayuda también para un pues, buen equilibrio de que no haya anemia en el cuerpo.
Una buena homeostasis.
Una homeostasis, exactamente. Sí.
Bueno, este sistema renal que normalmente lo asociamos como si fuera un colador, vamos, en el cuerpo. Y que se va a encargar de retirar todo aquello que el cuerpo no necesita.
Exactamente.
Que todo aquello que el intestino no absorbió, todo aquello que no le sirve al cuerpo, lo tiene que sacar.
Exactamente.
¿Cuál es la manera adecuada en la cual una persona común y corriente que nos está escuchando debe de cuidar o saber que está cuidando su sistema renal?
Lo que todo el mundo piensa es riñón igual a orina. ¿La orina de dónde se forma? De agua. Entonces, uh-huh, lo que es vital es siempre la ingesta suficiente de líquidos. ¿Qué es lo suficiente? De 1.5 a 2 litros de agua natural al día. Uh-huh. Eso sin contar los tecitos.
Natural estamos hablando sin ningún aditivo.
Sin ningún aditivo, la natural. Uh-huh. Sin tecitos, sin juguitos, sin nada que tenga saborizante. Okay. Exactamente.
Ya lo que te tomes aparte
ya
de eso es
aparte,
extra.
Eso ya es ganancia, sí. Okay.
Pero ¿todo mundo litros, necesita ese requerimiento? ¿Todo mundo?
Todo mundo. Okay. En sí, la regla no son 2 litros. La regla es que uno orine de 1.5 a 2 litros de orina durante uh-huh el día. Hay gente que lo consigue tomando 1 litro de agua natural. Hay gente que lo consigue hasta tomando 3. Entonces, a grandes rasgos, 1.5 a 2 litros para que uno forme la suficiente cantidad de orina. Esa suficiente cantidad de orina nos va a favorecer, como mencionamos, se eliminen los tóxicos necesarios, se reabsorba lo que no se filtró bien y desechar todo lo que no funciona.
Muy bien. Cuando uno consume alimentos sólidos, pues uno va al baño y defeca, ¿no? Y uno sabe que está tirando lo que su cuerpo no necesita. Cuando uno va al baño y orina, ¿cómo puede uno darse cuenta que esa orina está normal, por decirlo de alguna manera?
Sí.
Si está cumpliendo, digamos que parámetros generales de normalidad de nuestro sistema renal.
Sí, igual como pues es visual, es el color prácticamente de la orina. El color de orina tiene que ser entre un amarillito claro, un amarillo ámbar, pero no tan oscuro. Entre más oscura sea la orina, quiere decir que está filtrando, se está forzando mucho para producir esa orina que necesita estar filtrando todos los tóxicos.
Okay. Si o igual, sea, tenemos muchos tóxicos.
Exactamente.
En el cuerpo.
Entre más clarita esté, quiere decir que está subiendo suficiente agua y está evitando que el riñón se force demasiado.
¿Y cuando es casi transparente?
Es bueno.
También. Okay.
Exactamente. No existe eso de tomar demasiada agua. Se tenía que ser arriba de 10 litros de agua natural, que eso realmente es muy difícil de consumir que hay un desequilibrio. Pero
a
realmente,
menos que te van a hacer una ecografía.
¿Verdad? Exactamente, sí. Cuando lo exigen así. Pero realmente el ver la orina clarita entre amarillita, transparente o un poquito más amarillita o normal es lo esperado. Hay ciertos alimentos que dan la orina un poquito más amarilla o más oscura, inclusive hasta rojo. Entonces siempre el aspecto hay que tomarlo mucho en cuenta.
Ok. Esta pregunta es casi obligada, me pidieron específicamente que se la hiciera. Si uno se toma un vaso de agua en este momento, ¿en cuánto tiempo espera mi cuerpo de manera normal en tener que desecharlo? ¿Y cuánto de ese vaso de agua lo voy a desechar?
Es muy difícil saber realmente exactamente de ese litro cuánto uno va a orinar. El cuerpo, cuando esté deshidratado, a lo mejor ese litro completo lo asimila, lo absorbe todo
y
no produce nada de orina. Lo ideal es que uno produzca orina un mililitro por hora, por kilo, teóricamente para que sea normal la producción de orina. Entonces, hay gente que toma un litro y orina dos y dice, oye, ¿por qué tanto? El paciente a lo mejor ya tome mucho más líquidos de otras sustancias o tecitos, o juguitos o fruta que tenga mucho líquido. Al tomarte un litro de agua, un vasito de agua, ese líquido pues ya no es el extra. Entonces, el cuerpo inmediatamente cuando se lo toma, a la hora, hora y media ya lo está orinando.
Hora y media ya lo está expulsando. Entonces, bueno, esto es así como que el preámbulo del tema que vamos a hablar el día de hoy. Yo los invito a que se mantengan en el 104.7 de FM o escuchándonos a través de internet, porque vamos a continuar hablando con el doctor Arturo Garavito Silva sobre este tema, que es las generalidades de la urología, cómo usted debe mantener su cuerpo, cómo lo debe cuidar y cómo se da cuenta que necesita ir a visitar al doctor. Entonces, regresamos después de un breve corte a Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, tenemos con nosotros como invitado el doctor Arturo Garavito Silva, él es médico urólogo y vamos a escuchar esta cápsula preparada por la producción de Consulta al Aire sobre las áreas de la urología.
Áreas de la urología. Andrología. La andrología es la parte de la urología encargada del estudio, investigación y exploración de cualquier aspecto relacionado con la función sexual y reproducción masculina. La paroscopía. La paroscopía urológica es un tipo de cirugía que busca problemas en el abdomen o en el aparato reproductor. Oncología urológica. La oncología urológica es la especialidad médica que estudia los tumores benignos y malignos, pero con especial atención en los malignos. Esto es al cáncer centrado en el aparato reproductor de ambos sexos. Endourología. Son el conjunto de maniobras diagnósticas o terapéuticas, transuretrales o precutáneas, endoscopías o imagenológicas, realizadas en la luz de las vías urinarias. Urología pediátrica o infantil. La urología pediátrica es aquella subespecialidad médica dedicada a estudiar las enfermedades del genital y urinario de los niños y bebés, siendo necesario para esto el haber realizado al menos 1 a 2 años más después de una especialización en cirugía pediátrica o en urología. Endourología. Son el conjunto de maniobras diagnósticas o terapéuticas, transuretrales o pericutáneas, endoscopías o imagenológicas realizadas a la luz de vías urinarias. Urología geriátrica. La urología geriátrica es aquella subespecialidad médica dedicada a estudiar las enfermedades del sistema reproductor de los ancianos. Urolitiasis. La urología de la litiasis es aquella subespecialidad que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que se manifiestan con formación de cálculos urinarios, piedras o concreciones.
Bueno, regresamos, doctor. ¿Se puede dividir la urología en varias áreas específicas? O sea, tenemos, bueno, aparte de femenino, masculino, niño, adulto.
Sí, claro. Sí, existe una división. De hecho, hay ciertos entrenamientos que uno puede hacer a partir de la especialidad. Otros entrenamientos que van de un año a dos años. Puede ser la urología pediátrica, que es una.
Específica.
Específicamente de puros niños menores de 15 años.
De ahí, niños menores de 15 años.
De
los 16 en adelante. Los 15 todavía son niños, por favor.
Todavía, aunque sea adolescente, entra en las patologías de pediatría. Todavía. Existe la otra parte que es de endourología. Endourología abarca todo lo que tiene que ver con las piedras en los riñones. Y cirugías mínimamente invasivas, con láser y todo lo que involucre la laparoscopía o robótica. Es otra cosa. La otra es el trasplante renal, es otra subdivisión de la urología. Y la oncología. La urología oncológica, que es otra división también de la urología.
Muy bien. Cada una de esas, obviamente, necesitan una preparación especial.
Sí, eso lo vemos dentro de la especialidad, pero si uno quiere ser un poquito más específico en eso, más experto en la materia, se pueden llevar cursos de un año hasta dos años para ser un poquito más, pues, más experto en el tema, en esas patologías.
En esas patologías. Sí. En urología pediátrica, ¿qué es lo más frecuente que se encuentra?
Vienen desde las malformaciones congénitas, que son patologías que involucran vejiga o riñones, riñones que no nacen con un adecuado volumen, que nacen tapados, vejigas que nacen por fuera del abdomen, infecciones que son muy frecuentes, y de ahí en fuera, pues los tumores son menos frecuentes, pero más que nada involucran malformaciones congénitas, que involucran los riñones, y el otro es un tema muy importante que es el hipospadia, se llama, que son malformaciones en el pene, que el meato urinario, cuando sale la orina, no está en la puntita, sino está por debajo o arriba, que también es otra malformación que también se aborda mucho en la cirugía pediátrica.
¿Es operable? ¿No?
Es operable, ¿sí? Exactamente. Okay. Sí, todas son patologías operables. Por eso, una cirugía de pediátricos son cirugías un poquito más delicadas, pero sí, de todas formas, la mayoría tienen alguna solución.
¿Y es mejor que sean detectadas en esa etapa temprana y operadas en ese momento? ¿O hay que esperar a que el niño crezca?
Tiene que empezar, depende qué patología. Por lo general, nunca se operan de recién nacidos, a menos que sea un paciente que tenga la vejiga completamente por fuera.
Por fuera.
Exactamente, si tiene que regresar a su lugar. O las otras patologías que ya nos metemos un poquito más específicos son vejigas neurogénicas por daños en la médula. Pacientes que nacen con la médula por fuera de la espalda y demás, causan lesiones muy importantes en la vejiga. La vejiga dañada con tanta presión que maneja daña los riñones. Hacen cirugías para evitar que esa presión haya en la vejiga, pero son de esos sí son temprana edad. Las demás patologías hay que esperar entre los 6 a 12 meses normalmente para hacer una cirugía ya correctiva. Ahí sí.
Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, realizar muy bien al bebé, aunque bueno, eso lo hace, se supone, el pediatra.
Sí, el pediatra, ¿no? ya hace la derivación al especialista.
A sí. Ahora, ¿cuáles serían los cuidados de manera general que le podríamos enseñar a una mamá que acaba de tener un bebé, hombre o mujer? ¿Cuáles son los cuidados básicos que le pueden asegurar a esa señora que está haciendo lo correcto en cuanto al sistema renal de su hijo?
Perfecto.
O de su hija.
En niños, lo más importante, siempre nos vamos pues a lo genital. Ver que el prepucio se pueda reducir, que es reducir que la piel baje y que se descubra el glande, que es la cabecita del pene. Si no se descubre, no es nada malo. Existen ciertos ejercicios que es la tracción suave y continua durante un periodo de tiempo para que se descubra bien. Si no se descubre, está completamente cerrado, hay riesgos de más infección o que por completo se fusione la piel y después va a traer más para
orinar. Y eso también lo detecta, por ejemplo,
el pediatra, también, ¿no? Exactamente, el pediatra lo puede detectar desde nacimiento o la mamá en cuanto lo bañe. Y la otra, como comentamos, que el hipospadia es una patología del hoyito donde sale la orina, que no está en su lugar, no está en la puntita, está por debajo. Ahí también se detecta forma temprana, igual. No es una urgencia de alguna cirugía, pero sí llevarlo a cabo en un futuro. Además de eso, revisar los testículos. Es muy importante porque uno siempre dice, ay, pues después le van a bajar. Y no, los testículos tienen que bajar entre los 12 y 18 meses ya a la bolsita, a la bolsa escrotal.
12 y 18 meses.
Entre los 12 y 18 meses ya tiene que estar la bolsita abajo llena con los testículos. Si no han bajado, se llama criptorquidia. Depende en qué nivel están los testículos, se llama la criptorquidia. Si es inguinal, abdominal o
depende de los testículos. Si quedaron a la mitad del camino.
Exactamente. Y es una patología que sí es quirúrgica, sí hay que operarla. Porque existe el riesgo que si no se operan, en un futuro no es ley que pase, pero mayor riesgo de desarrollar algún cáncer de testículo o infertilidad.
O infertilidad.
Entonces, sí son cirugías que se tienen que hacer entre los 12 y 18 meses de edad.
Ok. Corríjame si estoy equivocada. Se supone que los aparatos reproductores, el aparato reproductor masculino y el femenino se forman más o menos, empiezan a formarse en la misma etapa embrionaria. Uh-huh. Y este sería como el equivalente a que si nuestros ovarios como mujeres no descienden, en el caso de los testículos, que se queden internamente. Esto es lo que le pasa realmente a los testículos cuando se quedan internos en la cavidad.
Exacto.
Es como si no se bajar.
Exactamente. Okay. Si no bajan, se quedan ahí como si fueran ovarios. No descienden nada, no descienden. Por el conducto inguinal hasta la bolsa escrotal. Uh-huh.
¿Hay algún mecanismo por el cual se explique que esos testículos se mantengan internamente durante el desarrollo embrionario fetal y que solamente desciendan después de ese periodo de tiempo de nacimiento?
Sí, hay varias teorías. Están las teorías mecánicas, que es que el cordón que está deteniendo el conducto, que está uh-huh. compuesto por varios factores, que son las venas, las arterias, y el conducto encargado de llevar el espermatozoide del testículo hacia las vesículas seminales, que es el conducto deferente, están muy cortos. Uh-huh. Al estar cortos, pues no permite que el testículo descienda y lo está deteniendo.
Okay.
Y el músculo, que es el músculo cremaster, es el encargado de tener también el conducto envuelto, uh-huh. no permite que descienda. Uh-huh. Y el factor hormonal, también el factor hormonal, un hormono de crecimiento que no se secreta de manera adecuada, uh-huh. impide que el testículo baje. Porque antes inicialmente se daba, en muchos años atrás, hormona de crecimiento para que bajen los testículos. Uh-huh. Y sí bajaban, pero pues no es lo más adecuado exactamente. Okay.
Normalmente si pasa este tiempo y no han descendido, hay una cirugía menor, podríamos decir.
Sí, puede ser ambulatoria, depende de donde esté el testículo. Si es a nivel inguinal, el día que se opera se va a su casa, se baja el testículo a la bolsita y se puede fijar. Uh-huh. ¿Existe el riesgo después de la cirugía que se regrese el testículo? Pues sí, sí okay. existe ese riesgo, porque la misma tracción del músculo lo puede otra vez regresar a su lugar.
Como si, como voy a estar hablándola como un yo-yo.
Exactamente, okay. como que lo deja caer y de repente lo vuelve a jalar. Exactamente, okay. sí.
Dentro de estos cuidados que debe tener la mamá, esta recomendación sí se la voy a pedir encarecidamente, porque yo sé que muchas mamás nos están escuchando. ¿Cuáles son los cuidados de higiene? Pañales, cremitas, jabón, etcétera. ¿Cómo deben de bañar y limpiar a sus
sí,
bebés?
Es muy importante. En los hombres es un poquito, en los niñitos, pues es un poquito más simple, porque como comentamos, nomás es cuestión de retraer el prepucio para que la orina pueda salir.
Y lavar muy bien.
Y nada más agüita y jabón, nada más. Cremitas realmente no es muy necesario, nada más la cremita de cuerpo normal, no de más.
No.
Y siempre que hay alguna lesión, pues irritación de paño o algo más, no poner muchos remedios, porque uh-huh. contra el remedio sí va a irritar mucho. Entonces uh-huh. nada más la cremita de uso corporal de bebé, uh-huh. obviamente. Y el higiene en las niñas es muy importante. Siempre el aseo es de adelante hacia atrás. Cuando limpiamos a las niñas cuando hacen el baño, siempre de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Es muy fácil a veces cuando los secuestran y los limpian de atrás para adelante uh-huh. y predispone infecciones.
Claro, porque traemos por todo de lo de la parte del ano hacia la parte de adelante.
Sí.
Y esto es para eso todo es el mundo
ley
general.
Y para siempre, exactamente.
Sí. No solamente es en el estado pediátrico.
Exactamente, sí.
Bueno, ahora, cuando hablamos, ¿hay un área específica de urología que atienda a los adultos mayores?
No.
¿O es general?
Es general, exactamente. Sí,
muy
sí,
bien.
Sí, no.
¿Hay alguna cosa en particular que deban de cuidar los adultos mayores en cuanto a su sistema renal?
Sí, ya el adulto mayor ya se engloba más a la patología degenerativa o pues ya con el paso del tiempo lo que va pasando en el cuerpo.
El declive normal del cuerpo.
Exactamente. Entonces siempre lo de la función renal va muy acompañado ahora sí ya con el patrón de orina.
Uh-huh.
Entonces un paciente ya arriba de 50 años empieza poco a poquito a crecer la próstata. La próstata nunca deja de crecer, nadie se salva de esa patología. Entre más.
¿Por qué siempre está creciendo?
¿Por qué? Porque la próstata es dependiente de hormonas.
Okay.
Entonces, se alimenta, por así decirlo, de la testosterona. Uh-huh. Mientras el hombre esté vivo, siempre produce testosterona uh-huh. a cierto nivel. Entonces, entre más tiempo viva, más está comiendo, por así decirlo, la próstata y está creciendo cada vez más.
Pero no sería como contrario, porque se supone que las hormonas van en declive también.
Van en declive, pero siempre se están produciendo.
Ah, okay.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el tiempo, todos los tiempos que duró con la hormona presente, se estuvo alimentando y la uh-huh. próstata, pues, tiene memoria, por así decirlo, y uh-huh. sigue creciendo. Además, los factores, pues, ambientales o de dieta uh-huh. y las infecciones, todo eso que también crece que la próstata. Entonces, el crecimiento prostático que impide un buen vaciamiento de la vejiga indirectamente afecta la función renal porque el riñón batalla para vaciar la orina. Entonces, en los adultos, ¿qué se recomienda? Darse cuenta siempre que está orinando buena cantidad, o sea, me refiero a buena cantidad de litro, litro y medio de orina durante todo el día y orinar cada 3-4 horas es lo ideal.
¿Orinar cada 3 o 4 horas?
Exactamente, para estar vaciando bien la vejiga.
Ajá. Cosa que en el niño, por ejemplo, ¿es más largo o es más corto?
Es más corto por la capacidad de la vejiga. Uh-huh.
Entonces estás cambiándole el niño el pañal, por ejemplo, cada rato.
Exactamente.
Muy importante no dejarlos con el pañal puesto y mojado, por favor.
Exactamente. Eso predispone no a infecciones de orina, pero más que nada infecciones pues por rozadura de la orina, que es muy, muy, muy,
muy molesta.
Muy molesta, aparte quema mucho. Y esa humedad y aparte lo irritante predispone a infecciones por hongos. Y es un círculo vicioso.
Entonces, y no aparte se eleva los remedios caseros, que no siempre son las mejores opciones, entonces terminamos agrandando el problema.
Sí.
Entonces sí, esto es algo de mucho cuidado. ¿Cuáles serían las, digamos que las patologías más frecuentes que se han visto, por ejemplo, acá en Lagos de Moreno, que usted ha visto en Lagos?
Las más frecuentes, y yo creo que el número uno aquí en esta región, son las piedras en los riñones. Muy, muy frecuente. El agua de esta región tiene muchos minerales. Entonces, el cuerpo, por más sabio que sea, por más buena que sea el agua, batalla para filtrar esa orina.
Pero se supone que nosotros no debemos de consumir esa agua.
Exactamente.
Se supone.
Se supone. Entonces, de todos modos, pues sí, todavía se sigue consumiendo y el riñón, pues sí, filtra. Filtra tan bien que pues produce todo el sarrito ese que uno se está consumiendo y el cuerpo forma la piedra.
¿Qué tan cierto es que el consumo de una alta dieta rica en lácteos también las aumenta?
Sí, en exceso. Antes se decía...
¿Cuánto sería el exceso?
El exceso, lo normal es tomar una vez al día algún derivado de la leche. Leche, queso, crema.
Un derivado
de la leche.
No leche y queso.
No, ni comer yogurte en la mañana, ni un sándwich con queso en la tarde, una quesadilla en la noche, eso ya es exceso.
Ok.
Exactamente. Entonces se recomienda una vez al día algún derivado de la leche, solamente.
Un vaso de leche al día.
Un vaso de leche.
Una rodaja de queso
De queso,
al día.
Exactamente.
Okay. O una tacita de yogur.
Exactamente.
Okay.
O una embarradita con una cucharadita de crema, nada más. Porque el cuerpo necesita el calcio.
Ajá.
Antes pensaba, ay, pues las piedras son de calcio, mejor no como calcio. Y no. ¿Qué pasa si el cuerpo no toma calcio de la dieta? Lo toma el intestino que lo absorbe de más y forma piedras de otras cosas.
Ajá.
O lo toma del hueso. Viene la osteoporosis y ya problemas un poquito más serios. Entonces, el cuerpo necesita el calcio de la dieta, una vez al día.
¿Cómo sabe una persona que puede estar sufriendo de cálculos renales o de piedras en el riñón?
Como puede que sea muy fácil, como muy difícil. Uh-huh. Las piedras no todas duelen. Uh-huh. Hay piedras que están alojadas dentro de las cuevitas del riñón que no dan dolor hasta que no se mueve. Entonces, una piedra cuando ya se mueve causa un dolor impresionante, es muy, muy fuerte, que va de la espalda donde está el riñón hacia adelante en la parte baja del abdomen. Ese dolor es como si fuera pues una cuchillada de la espalda hacia adelante.
Una punzada.
Una punzada muy fuerte que lo atraviesa uno.
Uh-huh.
A veces, no siempre hay dolor. Las piedritas normalmente son piedritas con muchos piquitos. Entonces, cuando van avanzando, se están moviendo, raspan.
Ay,
y cuando no siempre duele, causan sangrado. Entonces, el sangrado de la orina se va a ver o rojito, o café, o hasta un color como más oscuro, como color coca.
Okay.
Depende en qué etapa esté la sangre.
Okay.
Pues el tiempo en la orina.
Entonces, un indicativo es revisen su orina.
Siempre.
Y si tiene dolor, revísela con mayor precisión y vaya con el doctor lo más rápido posible.
Sí, porque las piedras a tiempo detectadas se pueden retirar. Ya cuando ya tienen tiempo formadas, ¿qué puede pasar? El riñón se acostumbra a estar tapado.
Uh-huh.
Entonces, da dolor inicialmente una o dos semanitas. Después de dos semanas que ya se quita el dolor, dice, ya no tengo nada. El riñón deja de funcionar
y
se echa a perder, exactamente.
Bueno, con esta información tan dolorosa, nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos en breve con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Continuamos con Consulta al Aire. Tenemos a nuestro cirujano urólogo, el doctor Arturo Garavito Silva, que nos acompaña el día de hoy y vamos a continuar con nuestro tema, pero antes vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
Revisión urológica. Muchos hombres temen y les incomoda la consulta al urólogo porque no la tienen normalizada como las mujeres en el caso de la visita ginecológica. Pero se debe tomar conciencia de que las revisiones del urólogo son necesarias si se quiere prevenir o evitar que se agraven algunos problemas de salud importantes. Es el pediatra el primer médico que realiza un estudio urológico al recién nacido para comprobar que todo su aparato urinario y reproductor esté bien. Desde entonces, no son muchos los hombres que acuden a revisiones periódicas. Visitar con regularidad al urólogo constituye una de las medidas más importantes para prevenir problemas como la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, pero también enfermedades como el cáncer de próstata. Los hombres deberían acudir a la consulta del urólogo antes de cumplir los 50 años, e incluso antes de los 45 si se tienen antecedentes de cáncer de próstata en la familia. En la consulta, tras unas preguntas sobre el estilo de vida y alimentación de la persona, el especialista suele realizar una revisión física tocando el abdomen, observando los genitales y realizando un tacto rectal. También se suelen pedir analíticas para comprobar los niveles hormonales y los otros parámetros importantes, como los niveles de colesterol, glucosa y transaminasas, entre otros.
Bueno, entonces, dentro de los tabús o dentro de las preguntas que están en esta cápsula, está, doctor, la de ¿cuándo se debe visitar al urólogo? Entonces ya nos decía al inicio que una vez al año.
Sí, es una vez al año.
De rigor.
De rigor. Lo que la reacción del urólogo siempre va enfocada más que nada a detectar de manera temprana cosas malignas. En este caso, los tumores de próstata, que es lo que sí existen exámenes preventivos para diagnosticar de forma temprana el cáncer. Uh-huh. En personas que tengan un familiar directo, ya sea hermano o papá con cáncer de próstata, uh-huh, a partir de los 40 años de edad hay que ir al urólogo. ¿A qué? A una revisión general, que incluye exámenes de sangre, de orina y ultrasonidos. Uh-huh. El tacto rectal, que es un examen que se realizaba antes de forma obligatoria, ahorita se puede obviar en ciertos pacientes.
Sí, porque ese es el siguiente tabú, que sí, si es doloroso y que si es obligatorio, y que a partir de cuántos años.
Entonces, vamos a lo mismo, de los 45 años en adelante, si no tiene ningún familiar con cáncer, todos okay, tienen que ir. Uh-huh. La reacción del tacto rectal no es dolorosa. Obviamente es algo incómodo, pero dolor como tal no, porque solamente
incómodo
es...
Incómodo y pudoroso, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, más que nada es eso. Y el temor, pues, al dolor. Realmente no es dolorosa. Es una revisión de 3-4 segundos cuando mucho. Nomás es para revisar la próstata, cómo está los bordes de la próstata. ¿Por uh-huh qué se revisa por la próstata por el recto? Porque es por ahí donde crecen los
más
tumores.
Cerca. Ah, okay.
Entonces, la próstata tiene tres capas, por así decirlo. En la capa externa es donde forman los cánceres. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos detectar los cánceres? Tocándolos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo los tocamos? Vía rectal.
Pues igual que la mama, ¿no?
Tienes exactamente, que estar tocando es lo mama mismo. Uh-huh. Afortunadamente, existe, pues ya con el avance de la tecnología médica, el examen de sangre de próstata. Uh-huh. Ese examen nos ayuda a detectar de forma temprana el cáncer. Uh-huh. Entonces, hay personas con antígeno prostático, es el examen de sangre que está normal y aún así hay cáncer.
Entonces no es por 100% seguro.
Exactamente. Uh-huh. Entonces siempre hay que tener en cuenta los síntomas del paciente, uh-huh, y presenten las molestias que tiene o el motivo de consulta.
¿Cuál sería, sí, como ese factor disparador de creo que la próstata me está molestando?
Sí, es más importante igual ver el patrón de la orina. Uh-huh. Si uno orina cada ratito, siente que no alcanza a llegar al baño porque tiene que ir corriendo, es una. El chorro más delgadito o más débil, tener que hacer esfuerzo para que salga la orina, pujar. La sensación de que uno orina y al ratito tiene que ir otra vez a vaciar la vejiga, como que no se vacía bien, o levantarse mucho por las noches, que es mucho más de 2-3 veces, okay, durante la noche.
Entonces, si no has todo tomado agua, por ejemplo.
Exactamente. Obviamente, si uno toma agua a las 9-10 de la noche, pues se va a levantar forzosamente unas veces en la noche. Entonces, todos esos juntos nos indican que algo está mal en la próstata, algún crecimiento, además del ardor para orinar o algún sangradito en la orina. Entonces, todo eso nos engloba a decir, ¿sabes? Que algo tengo mal en la próstata, hay que ir a revisarnos.
Ok. Muy bien. Ahora, dentro de las enfermedades más comunes que había visto en Lagos, nos dice que lo primero, lo principal, los cálculos.
Sí, muy, ¿no?, frecuentes.
Ahora, ¿qué sigue después de esas? La segunda más frecuente.
La segunda más frecuente, infecciones de vías urinarias.
Ok.
Muchas, muchas. Y siempre, no porque el paciente tenga algo mal. No, ahí es más que nada por costumbres del paciente. Malos hábitos, mal higiene, uh-huh, o malos hábitos vesicales se llaman, que es uno, no tomar agua, uh-huh, aguantar las ganas de orinar, o decir, voy rápido, orino, y al ratito termino de orinar y se queda con el meter orina en la vejiga. Entonces, todo eso influye que sean infecciones frecuentes. Ay, tanto en mujeres, hombres y niños.
Orina la mitad de lo...
Por prisas o por trabajo, sí. Entonces, uno va rapidito, quita la urgencia de orinar, vacía vejiga, descansa y sale el ratito, bueno, y va otra vez, se regresa a trabajar o hacer lo que estaba haciendo, y es cuando predispone infecciones.
Y eso son, es parejo, ¿no? O sea, hombres y mujeres no deben
parejo,
de aguantar las ganas
nadie,
de orinar. Y de tratar de desocupar la vejiga al máximo.
Inmediatamente. En cuanto uno tiene ganas de orinar, hay dos deseos miccionales. El primero, cuando un pie de la vejiga se está llenando apenas. Uh-huh. Y el segundo deseo es cuando uno tiene ya que ya ir. Uh-huh. Un deseo se levanta hasta el tercero, que es el deseo máximo de orinar, con la vejiga ya no puede más. Uh-huh. Y es cuando ya hay dolor y siente comodidad para orinar.
Y ahí, aparte, sí, esa vejiga como que va diciendo, ah, pues me ensancho, ah, pues me ensancho, ah, pues me ensancho. Y entonces cada vez estamos aguantando más tiempo y es más perjudicial.
Exactamente. La vejiga es un músculo muy sabio. Entonces, inicialmente se va adaptando a lo que uno le esté, pues, obligando a hacer. Si uno se aguanta mucho tiempo la orina, pues va a estar una vejiga muy grande. ¿Qué pasa con el tiempo? La vejiga se adelgaza y ya no tiene la fuerza de vaciar la orina. Llega un punto con el paso del tiempo, la vejiga se cansa y uno ya no tiene la capacidad de vaciar la orina. ¿Qué va a pasar ahí? Pues hay que tener sonda todo el tiempo o hacer otros estudios más específicos para ver por qué no funciona la vejiga. Entonces, no aguantas dejando orinar, lo más importante.
Es como si tuviéramos un globo, ¿no? Exacto. Y lo inflamos. Y entonces, si lo inflamos a una capacidad inicial, digamos que pues, se ve el color del globo.
Se ve el colorcito, exactamente.
Perfecto. Si lo vamos inflando más, el color se va volviendo más
clarito.
Sí. Y cuando inflamos al máximo, que se ve casi transparente, ahí es cuando ya definitivamente
exactamente.
Nos echamos la
y vida. Si uno desinfla el globo, se va a ver que ya queda pues
flácido.
Uh-huh. Y la otra vez lo quiere llenar con una capacidad media, el globo ya no se va a llenar igual, va a quedar todavía rugosito, quiere decir que ya quedó daño. Uh-huh. Es igual con la vejiga.
Con la vejiga. Dentro de esas infecciones, ¿cuáles son las más frecuentes?
Las más frecuentes son las de la vejiga, uh-huh. Por lo mismo, en las mujeres y en los hombres.
¿Hongos o virus? O
bacterias.
Bacterias.
Bacterias okay. es lo más común. Tanto por forma externa, uh-huh. Que uno, por mala higiene que uno hace del baño sin lavarse las manos antes, uh-huh. El uso de ropa interior que no sea de algodón, uh-huh. Y propiamente las bacterias de la vía urinaria que se están reproduciendo por no vaciar bien la vejiga. Entonces, todo eso hace que se reproduzcan las bacterias. En pacientes con sondas ya de larga evolución, aparte de bacterias, son muy comunes los hongos. Ahí sí. Virus es muy, muy poco común.
Muy poco común. Sí. Pregunta del millón. Las mujeres vamos al baño, orinamos y siempre usamos papel higiénico. Los hombres no usan papel higiénico. ¿Eso también es un mal hábito?
No, realmente aquí con los hombres no existe tanto el hecho de limpiar, siempre existe la gotita traicionera al final. Entonces,
así es.
Afortunadamente en los hombres, como la uretra es un poco más larga, uh-huh. No tiene tanta predisposición a infectarse. En las mujeres sí. Entonces, con la uretra mide 4 centímetros, solamente es muy corto el tramo. Si uno queda con la zona húmeda, predispone a más infecciones por el tramo tan corto. O sea, y en los hombres no. En la uretra, la gotita que va quedando, pues todo eso lo va barriendo hasta que sale al final. Entonces, okay. El secarse al final,
realmente
el meato no, en los hombres no es exactamente. No es.
Pero sí lavarse las manos antes y después ir al baño.
Exactamente, eso sí.
Eso sí, es obligatorio. Ahora, dentro de estas, digamos que enfermedades más comunes, que están los cálculos, están las infecciones, pues están las derivadas de otros padecimientos o de otras patologías, como es el caso de diabetes, porque sabemos que mucha de la población de Lagos también tiene, está encasillada en esa horrible enfermedad.
Sí.
Y esta enfermedad tiene como consecuencias alterar ese sistema renal.
Claro.
¿Qué le hace?
Sí, entonces lo que hace la diabetes es dañar propiamente la parte funcional del riñón. ¿Qué hace? Hace que la nefrona, que se llama, que es donde produce la orina, donde se filtra toda esa sangre, deje de funcionar de manera adecuada. Al no funcionar de manera adecuada, pues empieza ya con el daño propio de lo que es la carnita del riñón, o sea, el parénquima renal. Ya empieza a adelgazarse un poquito más, la relación de donde se forma la orina, donde se pues colecciona, uh-huh. Empieza a disminuirse esa relación. ¿Y qué pasa? El riñón, con menos capacidad de funcionar, empieza a juntar todos los tóxicos. Uh-huh. Además, la diabetes daña mucho lo que es la vía nerviosa. Uh-huh. Desafortunadamente, de las más afectadas, aparte del riñón, la vista y todos los nervios periféricos, es la vejiga. Uh-huh. La vejiga dañada con la diabetes es una vejiga que ya no tiene solución, por así decirlo. Ya una vejiga dañada ya no tiene medicamento que le pueda apoyar.
O sea, no hay arreglo.
No hay arreglo.
Habían mencionado hace algunos tiempos una famosa malla, como también para la vejiga de la mujer.
Sí.
Una malla como que la comprimía, vamos, como si fuera un forrito. ¿Sí aplica? ¿Funciona?
Sí, las mallitas ya tienen indicaciones muy, muy precisas. Más que nada indicadas en incontinencia urinaria. Y no siempre todas son candidatas a colocar malla. Uh-huh. La malla lo que va a hacer solamente es un soporte. Uh-huh. Exactamente. Antes pensaba que la malla mecánicamente comprimía la vejiga. Uh-huh. Entonces, no. Hay varias formas de poner la malla. Una es por detrás de la vejiga, no es para elevarla y mantenerla en posición, uh-huh. Pero no la va a comprimir. Y la otra es por debajo de la uretra, como un columpio que la esté dando soporte. Uh-huh. Entonces, eso no va a hacer que detenga la orina mecánicamente. Solamente le va a dar un lugar donde se sostenga la uretra para que no haya esa fuga de orina.
Uh-huh. Entonces, sí. La diabetes nos altera sistema renal, hombres y mujeres.
Hombres y mujeres parejitos, sí. Y la vejiga igual.
Igual. Ahora, es muy común escuchar en las mamás, cuando uno está joven, que uno va a alzar cosas pesadas, y entonces dicen, no lo hagas porque se te cae la matriz y se te cae la vejiga. ¿Eso es cierto?
En parte sí, en parte no.
¿Sí, o sea, se cae como tal?
Sí se cae como tal. O sea, lo que pasa, la vejiga está por encima de unos músculos, uh-huh, los músculos pélvicos. Al debilitarse esos músculos, es como si se creara un hueco a la mitad.
Okay.
Entonces, exactamente, se abomban los músculos, pierden fuerza y se descuelga. Okay. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué es la cirugía de corrección de vejiga caída? Esos músculos, volverlos a unir.
Okay.
Exactamente. No literalmente levantar la vejiga. Sí. También se hace, pero bueno, tiene ciertas indicaciones. Pero en sí, lo que es la vejiga caída es la debilidad de los músculos que soportan la vejiga. ¿Y por dónde se cae? Vía vaginal.
Vía vaginal.
Entonces, cuando uno siente una bolita en la vagina, o puede ser la vejiga, como puede ser la matriz, o como, ajá, puede ser el recto, el intestino también se sale por ahí.
Okay.
Entonces, son varios factores que hay que tomar en cuenta. Por la vejiga sí se cae. El esfuerzo o partos, todo eso hace que los músculos se debiliten y sí predispone a vejigas caídas.
¿Cómo sabe una mujer que puede llegar a tener una vejiga caída?
Si es que no se ha visto la bolita, no se ha sentido la bolita, otra causa son infecciones de repetición.
¿Se siente?
Se siente o hasta se sale.
Oh, o sea, no, literal, eso sí ya es más grave.
Eso ya es más grave, uh-huh, pero sí se llega a salir por completo. Okay. O uno cuando se hace un aseo se siente una tumoración por debajo.
Okay.
Al revisarse se ve cómo se cae la vejiga. Okay. Y la otra, si no hay molestias todavía o no se ve completamente la vejiga caída, son infecciones de repetición o incontinencia urinaria.
Okay.
La vejiga al caerse poquito, el ángulo de la uretra se pierde. Se modifica el ángulo, ¿qué pasa? La uretra no tiene la capacidad de detener la orina. Uh-huh. Cualquier esfuerzo, ya sea risa, toser, brincar o lo que sea, fuga orina. Uh-huh. Entonces ahí tiene que ver cierto vejiga caída también.
Okay. Eso es algo importante.
Sí.
Otra pregunta con respecto más o menos a lo mismo, los músculos y demás. Hace unos años para acá, un tiempo para acá, empezaron a promocionar los famosos ejercicios Kegel. Uh-huh. Para fortalecer, para controlar el músculo pubocoxígeo, si mal no estoy.
Sí, sí.
Y se supondría que esos ejercicios también ayudan a fortalecer. Bueno, la indicación era, usted va, orina, detiene la orina, vuelve a soltar, vuelve a apretar. O sea, era como el ejercicio que tenía que hacer. Sí. ¿Eso es bueno o es malo para,
sí,
la vejiga?
No, es bueno. Es bueno, no tanto para la vejiga, sino para el soporte.
Okay.
Exactamente. Entonces, el fortalecer los músculos, como cualquier músculo que hace unos ejercicios en el gimnasio, uh-huh, los músculos de Kegel también hacen eso.
Okay.
Dan soporte al piso pélvico. El tener buen soporte, un músculo grueso, firme, que tenga buena, pues, capacidad.
Tonicidad
hace que la vejiga no se vaya a caer.
Okay.
Una vejiga que no se cae, pues, mantiene el funcionamiento normal.
Uh-huh.
En cuanto a la función uretral, lo que hace también, la uretra por sí sola no es un músculo,
uh-huh,
entonces nada más son ciertas fibras que con el apoyo de músculos externos hacen que funcione bien. Entonces, uh-huh, también ayuda para la continencia.
Ok. Hay una pregunta en particular que me mandan y me dicen que aparte de esos músculos, o sea, que si se hacen esos ejercicios, se controla la salida y la no salida de la orina, pero que si la persona, como en el caso de los hombres, se ríen o cargan cosas pesadas o algo, Se sale la orina. ¿Si eso es alguna contraindicación de un ejercicio mal hecho o algo por
no,
el estilo?
No, hay que ver. La incontinencia global va en tres principales, la de esfuerzo, la de urgencia y la mixta.
Uh-huh.
Entonces, no toda incontinencia es por una debilidad de los músculos.
Okay.
Hay una patología que es la vejiga hiperactiva, uh-huh, que es una vejiga que no tiene la capacidad de retener orina. Entonces, al no tener la capacidad de retener orina, la vejiga la saca. Entonces, por la urgencia va a estar saliéndose la orina.
Uh-huh.
La otra también es una vejiga que está muy distendida por diabetes, que daña la vejiga, otras patologías que hacen que la vejiga no funcione bien. Al estar muy lleno el recipiente, por así decirlo, y, uh-huh, no tiene para dónde irse la orina, pues como que sale la llavecita que es el esfínter y sale la orina. ¿Por,
okay,
qué? Porque no tiene para dónde irse. Pero en sí, los ejercicios no,
sí,
existe que estén mal hechos ni buen hechos.
Okay.
El hacerlos va a garantizar que tenga buena fuerza, pero no garantiza que haya incontinencia.
Incontinencia.
Sí, exactamente.
Y ahí sí ya no hay nada que hacer.
Exactamente.
Eso es,
entonces, sí, eso ya es aparte.
Muy,
sí,
bien. ¿La obesidad afecta al sistema renal?
La obesidad, exactamente, sí. Bueno, obesidad, presión alta e hipertensión arterial afectan toda la función propia del riñón. El funcionamiento del ultrafiltrado del riñón, la presión arterial que maneja, las presiones dentro del glomérulo, que es la nefrona dentro del riñón,
uh-huh,
hace que se filtre la orina, bueno, uh-huh, de una manera, pues, distinta.
Okay.
Pero sí, todo, sí, eso afecta, sí.
Una persona que pierde por alguna razón un riñón o que dona un riñón, ¿puede vivir con un riñón?
Completamente, muchísimos años y está bien cuidado.
Uh-huh.
Hay gente que inclusive nace con un solo riñón y nunca se da cuenta. Hasta que no se enferma de una cosa y le hacen un estudio y se dan cuenta que tiene un solo riñón.
Un solo riñón.
Entonces, el paciente que dona un riñón vive completamente normal. Obviamente, si ya sabe que tiene un riñón, hay que cuidarlo.
Uh-huh.
¿Cómo se cuida? Comentamos inicialmente, ingesta suficiente de líquidos, dieta baja en proteínas y poca sal.
Y poca sal.
Exactamente. Obviamente, y evitar medicamentos de prescripción, pues uno que no se lo esté tomando, ajá, solos, ciertos.
No automedicarse.
No automedicarse, exactamente. Principalmente eso y los antibióticos, pues también saber cómo manejarlos.
Cómo se maneja.
Exactamente.
Ahora, dentro de estos, digamos que manejos que se dan a las personas con algún problema en las vías urinarias o algo así, y es un tema tabú también, o es un mito urbano más bien, más que tabú, es un mito urbano. ¿Qué tan cierto es que las personas que tienen o que sufren de cálculos en los riñones, beber cerveza les ayuda a eliminar el cálculo más fácilmente?
Científicamente hablando, tiene un punto a favor, no tanto la cerveza, en sí el alcohol es un diurético. Entonces, si uno tiene una arenita pequeñita, pues sí, obviamente al producir más orina facilita la expulsión de la piedra. No la va a desbaratar, ni va a hacer que las piedras salgan solitas, sino que la producción de orina en una forma más, pues en exceso, va a hacer que la orina misma empuje la piedrita.
Entonces, pero es más fácil tomar agua de Jamaica.
Exactamente. Por ejemplo. Bueno, entonces,
y menos dañino.
O tomar agua natural.
O agua natural.
Con eso solamente. Pero si no, el tomar cerveza o alcohol no va a hacer que se desbaraten las piedras. Solamente facilita por el hecho de producir más orina.
Más orina.
Exactamente.
Ahora, los refrescos oscuros o los refrescos de cola o los refrescos en general, ¿cómo afectan el riñón?
En sí, cualquier bebida pues carbonatada, por así decirlo, cualquier refresco, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el riñón batalla en filtrar todo, pues todos los contenidos, porque todo lo que puro tiene químico. El refresco de cola es puro químico, exactamente. Uh-huh. Entonces, en sí, el refresco por sí solo, o las bebidas como el café y el alcohol, no forman piedras en el riñón. Uh-huh. ¿Qué va a formar la piedra? El trabajo que le cuesta al riñón filtrar todas esas sustancias. Uh-huh. Entonces, como al riñón le cuesta más trabajo filtrar todas las sustancias y uno no toma agua, entre más coca o refresco esté tomando, va a ser que el riñón se batalle para orinar, la orina va a estar mucho más concentrada, y la orina concentrada con tantos minerales va a hacer que se formen las piedras.
Okay.
Entonces, si el paciente toma suficiente agua durante el día, litro y medio, 2 litros, y se toma una coquita, no quiere decir que va a tener piedritas. Uh-huh. Entonces, está mal decirlo que esté bien tomar coca, pero tampoco es prohibido, porque uh-huh. la coca en sí no va a formar piedras.
Pero de preferencia que no se lo tome.
No hay que tomarla.
Porque sabemos que
es muy mala. Y no nomás para las piedras, ¿no? Exactamente, causa más daños para otras cosas que en sí el riñón.
Que en sí para el sí. solo riñón. Bueno, esto es también dentro de los mismos mitos urbanos. ¿Qué tan bueno es tomar un vaso de agua tibia con limón en ayunas todas las mañanas?
Volvemos a lo mismo. Son entre mitos que no están comprobados científicamente.
Okay.
Entonces, ¿qué va a ser la agüita? Lo de frío, caliente, tibio, mediano, pues no tiene ninguna base, exactamente. Lo limoncito, pues sí, le agrega lo cítrico, que hace que a lo mejor la orina no esté un poquito tan concentrada. Uh-huh. Y en las mañanas, ¿por qué? Pues el estómago, todo el intestino está vacío, se absorbe mucho más rápido esos líquidos okay. y produce orina un poquito más rápido. Entonces, ¿qué pasa? El riñón filtra más rápido durante la mañana el agüita que uno consume. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque pues aumenta el flujo a nivel renal y aumenta la producción de orina. Pero que sea tibia y con limón, pues como un plus de sabor, pero que eso favorezca algo, no.
¿El vinagre de manzana? Porque eso también sí. es otro mito, ¿no?
Volvemos a lo mismo, son cosas que uno cree. O sea, el cuerpo es muy sabio. Si el cuerpo necesita la orina o muy ácida o muy alcalina, el cuerpo solo lo va a hacer.
Okay.
Entonces, dietas no alcalinas, bebidas alcalinas o bebidas con vinagre, pues realmente si el cuerpo no lo necesita, no lo va a hacer.
No exactamente. Es que salió la moda del agua alcalina,
exactamente.
Entonces todo mundo quiere ya. tomar agua alcalina.
Exactamente.
Y el agua alcalina se supone que tiene más minerales, ¿no?
Sí, y entonces, lo tiene que ser alcalino. Entonces,
exacto. Entonces todos esos minerales pueden redundar en unas piedritas más
exactamente,
adelante.
Exactamente, por el hecho que el riñón va a batallar para filtrar todo
para
eso.
Filtrar.
Pero si el cuerpo solito va a mantener esa homeostasis, le meta uno lo ácido, lo alcalino,
usted
lo que
usted dele agua natural.
Natural es
que él se encargue de hacer.
Que él sea quien haga lo demás, exactamente.
Bueno, nos preguntan que si la finasterida o la tamsulosida suben de peso.
No.
Okay. Que son medicamentos.
Son medicamentos para el crecimiento prostático, exactamente. Uh-huh. Uno de ellos hace que la vejiga y la próstata se relajen un poquito para que se vacíe mejor. Uh-huh. Y el otro medicamento, que es la finasteride, impide la conversión de la testosterona a su forma funcional. Entonces, indirectamente va a hacer que la próstata se desinflame o se descongestione un poquito. Uh-huh. Pero si no, suben de peso.
Ok. ¿Contraindicaciones o efectos secundarios?
Efectos secundarios de la tamsulosina, aparte de relajar la próstata y vejiga, relajan también las venitas de todo el cuerpo.
Okay.
Relajar las venitas puede causar un poquito de mareos, uh-huh. presión baja, inclusive hasta desmayos. No les pasa a todos, pero puede pasar.
Pero puede pasar.
Exactamente.
Ok. ¿Complicaciones del varicocele?
Complicaciones.
¿Qué es el varicocele?
¿Qué es el varicocele para empezar? El varicocele, literal, como las varices de las piernas, pero en las venitas que van al testículo del hombro.
Ok.
El varicocele es la acumulación de sangre dentro de una venita uh-huh. en cantidad anormal. Uh-huh. ¿Por qué se acumula? Son muchas teorías, no hay una sola probada. Entre unas hay las formas en que las venitas desembocan a la vena mayor donde van a desembocar, uh-huh. que hay más presión, otras que las válvulas que están de adentro no funcionan bien y se estanca la sangre. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? La sangre estancada hace que el testículo tenga una temperatura mayor a lo que uh-huh. tenga que estar. El testículo siempre tiene que estar 1 o 2 grados por debajo de la temperatura corporal normal. Uh-huh. Pues que los testículos siempre suben o bajan tanto en frío o en calor.
En calor.
manteniéndose siempre a una temperatura mayor por el varicocele, por la sangre estancada, puede ocasionar problemas de fertilidad y del desarrollo.
Okay.
Exactamente. Bueno, no por tener varicocele es significado que ya tengas infertilidad, pero sí predispone a mayor riesgo a fertilidad.
Ok, porque esa es la siguiente pregunta. Si después de una operación de varicocele, ¿qué complicaciones pueden existir? ¿En cuánto tiempo vuelve a salir el varicocele y si es necesaria otra operación?
Si el varicocele, lo que se hace es ligar todas las venitas o cortar la circulación de las que están defectuosas. Las venitas sanas ahí se dejan. Uh-huh. Entonces, sí existe el riesgo de que las venitas sanas que estén ahí se hagan defectuosas en un futuro, uh-huh. Sí. ¿En cuánto tiempo? Es imposible determinarlo.
Okay.
Como puede que nunca se echen a perder las venitas, como a lo mejor a la semana, dos semanas, ya poco a poco empiezan a fallar.
Uh-huh.
Recuperación depende mucho de cómo estén las venitas durante la cirugía, pero va entre 10 a 21 días, más o menos.
Uh-huh.
No es un reposo por completo, sino de no hacer nada pesado.
Uh-huh.
Complicaciones propias de la cirugía, algún sangradito que se tenga que componer ahí. Y la otra, como ligamos también venitas, ligamos ciertos vasitos encargados del drenaje linfático,
uh-huh.
Que puede pasar, no siempre, una acumulación de líquido en el testículo, que okay. Se llama hidrocele.
Hidrocele.
No es muy común, pero sí puede pasar secundario a la cirugía.
Y hay que drenar.
Y es otra cirugía para uh-huh. drenar todo ese líquido, exactamente.
Uh-huh. Esta es pregunta ya mucho más femenina, ¿qué es la cistitis y por qué se ocasiona?
La cistitis en sí, lo que es la palabra, es inflamación de la vejiga. ¿Por qué se puede inflamar? Infinidad de cosas. La más común y la siempre más confundida,
infección.
Entonces, la cistitis siempre va muy de la mano de lo que es el mal de orín, que uh-huh. se conoce. Entonces, la cistitis, que la inflamación de la vejiga, la puede inflamar la dieta, alimentos, infecciones, hasta cosas inflamatorias que no tienen un origen. Son de origen idiopático, se llama cistitis intersticial.
Uh-huh.
Entonces, siempre la inflamación de la vejiga hay que confirmarlo con exámenes de orina, ver que no hay infección. ¿Qué causa la cistitis inicialmente en cuanto a infecciones? Aguantar las ganas de orinar, no tomar agua y orinar pues rapidito sin vaciar la vejiga. Eso predispone a que las bacterias se reproduzcan en la vejiga, tenga más tiempo estancada la orina ahí y se inflame. Bebidas muy cítricas, lima, limón, piña, jamaica, arándano, tamarindo, son muy buenas para el riñón, para filtrar la orina, porque son diuréticos, pero una vejiga muy lábil o muy sensible, esas bebidas pueden hacer que se irriten un poquito más. Tanto lo picante y todo lo que tenga cafeína. La cafeína es muy mala para la vejiga.
A pesar de que son diuréticos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, café y refrescos que tengan cafeína va a hacer que la vejiga se irrite mucho. Entonces,
okay.
¿Qué síntomas da la cistitis? El ardorcito para orinar, que es el mal de orín, la urgencia para orinar, la sensación que no se vacía bien la vejiga. Uh-huh. Esas tres cosas son lo que más principalmente caracterizan la cistitis.
Caracterizan la cistitis.
Sí.
Bueno, dentro de esta misma esta misma tónica, vamos. ¿Hay jabones en particular con los cuales uno debe tener en la higiene para las partes genitales, en este caso, pues, de los dos géneros?
En los hombres no, o sea, realmente cualquier jabón es bueno. Lo que a veces sí no mucho se recomienda son jabones muy neutros en las personas que no tienen circuncisión.
Okay.
Porque esa piel que está entre, bueno, lo que es el prepucio, es una piel muy sensible,
uh-huh.
y es una piel que tiende a resecarse mucho. Entonces, si uno le pone un jabón neutro que es mucho más seco, pues puede causar irritaciones.
Reseca.
Exactamente.
Okay.
Pero de ahí fuera no. Y en mujeres existen infinidad de jabones que para la mujer, de higiene íntima y todo eso.
¿Eso funciona? O sea, ¿o
sí,
no es tan recomendable?
Siempre y cuando todo sea por fuera.
Uh-huh.
Todo lo que sea por fuera, pues no va a ser malo. Uh-huh. Cuando uno empieza con las duchas vaginales que antes se utilizaban mucho, que los asientos combinar, que el otro, eso sí no, porque uh-huh. todo eso va a alterar lo que es el pH y las bacterias que no le tienen que vivir adentro de la vagina.
Uh-huh.
Y todo eso sí va a alterar mucho lo que es la función de la uretra y ya infecciones hacia la vejiga.
Okay.
Entonces, el aseo diario nada más con agüita y jabón, pero
con
siempre
agüita.
Externo.
Okay. Nunca. Recomendaciones dentro. Generales. Lavado diario con agua y jabón, bien seco.
Exactamente.
Todo el área.
Exactamente.
Ropa interior.
De algodón. Exactamente, uh-huh. de algodón.
Nada de licras, nada de
todo lo que
guarde, todo pegado.
Nada lo pegado. Todo lo que guarda mucha humedad o mucho calor predispone mucho a infecciones. Sobre todo de hongos principalmente, y de los hongos ya después siguen las bacterias. Uh-huh. Pero sí, evitar siempre la ropa muy pegada. Y pues sí, todo lo que tenga que no sea algodón.
Que no sea algodón.
Sí.
Otro mito es que los muchachos ahora, bueno, muchachos y adultos también, tienen la costumbre de ponerse la computadora portátil en las piernas. Las temperaturas elevadas en la zona pélvica para los hombres creo que son más problemáticas.
Exactamente, volvemos a lo mismo. Es como si fuera pues un varicocele inducido, por así decirlo, por los efectos que tiene. El
okay.
calor a nivel del testículo, si lo está manteniendo calientito, cuando tiene que estar una temperatura menor, haces que las funciones que hace que el testículo funcione normal, tanto produciendo testosterona o las células para producir espermatozoides, uh-huh. se altere su formación.
Okay.
Entonces predispone a un mal funcionamiento del testículo.
Uh-huh.
Exactamente. No a infecciones ni a otra patología, pero sí a una disfunción de la pues de la función testicular.
Okay.
Eso sí.
Ahí está relacionado, por ejemplo, los estudios que han, se han promocionado, que las personas que sufren, que han trabajado en lugares donde la parte pélvica o la parte directamente relacionada con sus genitales está a una alta temperatura, ¿pueden llegar a causar un tipo de infertilidad?
Sí, sí, por lo mismo, exactamente. Todos los problemas que panaderos o todo lo que trabajan con hornos o con temperaturas altas.
Conductores de camión.
Sí, carro. Exactamente. Sí, es un factor de riesgo para infertilidad. Uh-huh. Igual, no todo paciente que tenga calor directo y por mucho tiempo expuesto va a ser infértil.
Infértil.
Sí, exactamente.
Okay.
Pero sí es un factor.
Bueno, tenemos muchos temas pendientes. Ahí esto nos abre un panorama enorme que sí. Lo vamos a volver a invitar porque pues
muchas
tenemos
gracias.
Contemplado la parte de la infertilidad masculina, la parte de los cuidados de esa infertilidad masculina, de cómo tenemos que cuidar los renacuajos para que funcionen cuando
sí,
van
sí.
a poner a funcionar y que normalmente no pensamos en ello, así como las mujeres muy pocas veces también decimos vamos a ver si la maquinaria funciona.
Exactamente.
¿No? Entonces hasta que nos echan dar el asunto es cuando
uno
nos damos cuenta que,
sí.
que funciona. O no funciona. Dentro de todo este tema tan amplio, lo más importante que tenemos que rescatar el día de hoy es la visita anual al urólogo. Ahora sí, como dicen por ahí, lo necesite o no lo necesite, más vale ir y que le digan que está bien a no ir y que después le digan que
está
muy grave.
Tarde,
¿no?
Exactamente. Así. Una vez al año lo recomendamos tanto hombres o mujeres para pues detectar de manera temprana alguna.
Anormalidad.
Algún mal funcionamiento de la vía urinaria, exactamente.
Igual, esa evaluación diaria de cuando va uno al baño, revisar la taza, qué se ve en la taza,
sí.
color, porque el color te
siempre
puede decir
el color,
si has tomado o no mucha agua.
Exactamente, sí. Uh-huh. Y siempre lo más importante, la ingesta suficiente de líquidos, litro y medio, 2 litros de agua natural, el orinar con horario, que es cada 3-4 horas, cuando mucho, cada 4 horas ir a bajar, vaciar la vejiga.
Uh-huh.
Y no aguantes las ganas para orinar. Eso es niños, adolescentes,
cada
3 o 4 horas. Ir a vaciar la vejiga.
No nos enseñan a que nos tenemos que cepillar los dientes 3 días al 3 veces al día.
Pero nunca la higiene vesical, que
exacto.
es el buen funcionamiento para evitar después enfermedades que ya no tengan solución.
Nunca nos dicen. ¿Cuál sería una enfermedad que ya no tiene solución?
Si
por
no,
ejemplo, por el hecho de no ir
de
a orinar.
De ganas, uh-huh. Se llama vejiga neurogénica. Uh-huh. Hay muchos tipos, pero entre ellas es que la vejiga deja de funcionar. No tiene la capacidad para que la orina se vacíe sola.
Uh-huh.
Hay estos tratamientos ya que ayudan que la vejiga se tenga una contractilidad un poquito mayor de lo normal, pero uh-huh. eso no es suficiente. Hay vejigas que realmente nunca funcionan ya para nada y el tratamiento definitivo es una sonda. Entonces ya es cuando llegamos al extremo
máximo, ¿no?
Máximo,
un tubito que está ahí drenando
toda tu
todo
vida
el tiempo.
Para que se esté vaciando la vejiga. Entonces el simple hecho de aguantarse las ganas sí puede llegar hasta ese punto.
De no
cuidar. De requerir sonda todo el tiempo.
Sí. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
Pues yo creo que por ahorita abordamos bien en general lo que abarca la urología, los principales enfermedades que hay en esta región para que uno tenga más...
Pues cuidado y
más
prevención.
Cuidado y saber dónde o qué buscar o qué sentir o cuándo hay que revisarse el urólogo, pero sí, siempre y cuando uno tenga alguna molestia para orinar, arrocito, dolor o sangrado, algo anda mal.
Okay.
No es normal que arda para orinar ni que salga de la orina en un color que no sea
porque
amarillo.
No es, a menos que hayas consumido betabel.
Betabel, exactamente.
O mucha jamaica,
¿no?
Pero bueno.
Ahí, sí.
Doctor, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por escucharnos y esperemos que les haya sido utilidad toda la información que dimos. Si tiene alguna duda, con mucho gusto.
Así es, aquí les avisaremos cuando volvemos a tener de invitado al doctor Arturo Garavito Silva, nuestro cirujano urólogo de Consulta al Aire, y a ustedes les agradecemos el favor de su atención, su permanencia en el 104.7 de FM. Los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa en punto de las 12 del día. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.